Mis hermanitos, Dios me les bendiga. Vamos a irnos acomodando en nuestros lugares preferidos para entonces comenzar con nuestro servicio. Amén. Les invito entonces a que estemos de pie para orar e invocar el nombre del Señor y dedicarnos al Señor en este día, en esta mañana. Oramos. Padre Santo, Señor bueno, en esta hora aquí está tu iglesia, Señor, reunida tempranito en la mañana para darte honor y gloria y considerar todos tus caminos y tu palabra, Señor. Bendícenos, Señor, con tu Espíritu Santo. Llénanos a todos nosotros, Padre. Perdona, Señor, nuestras ofensas, nuestras rebeliones, Padre Santo. Cualquier tontería, Señor, que hubiéramos hecho, Padre Santo. Y ya sea en ignorancia o ya sea, Padre Santo, porque nos deslizamos, Padre. Perdónanos en todo, Señor. Límpianos con la sangre de Cristo Jesús. Y haznos estar ahora, Señor, delante de tu presencia, limpio, lleno de paz, en comunión contigo. Para poder, Padre Santo, ofrendarte nuestra alabanza, nuestra adoración, Señor, el escudriñar tu palabra, el ofrendar y diezmar, el estar contento, Señor, delante de tu presencia en este día. Bendícenos a todos, Señor. Bendice, Padre, la escuela bíblica. Bendice el sermón. Bendice, Señor, la ofrenda, los diezmos, las alabanzas, el compartir entre hermanos, Señor. Bendice también a aquellos que van a venir, Señor, de camino. Tráeles con bien. Tráeles a tiempo, Señor. Padre, a los que nos han visitado últimamente, te pedimos tu bendición por ellos también. Si tú tuvieras a bien que ellos se congregaran con nosotros, Padre Santo, así mismo provee, Padre Santo, para que ellos puedan venir a sí mismo, Señor. Padre, bendice también, oh Señor, todas las personas que nos contactan a través de nuestro sitio de internet, Señor, donde piden oración por diferentes necesidades, Padre Santo. Te pedimos, Señor, por cada una de ellas, Señor. Muchos que están comenzando en la fe y no tienen, Padre Santo, necesariamente toda la instrucción de tu palabra. Permite, Señor, proveer a la distancia también para eso. Y también localmente, Señor, provee siervos, siervas, que los podamos encaminar allá para que ellos puedan ser instruidos y puedan crecer en la nueva vida en Cristo que les has dado. Bendice ahora, Señor, todo y que nos podamos gozar en este día. En el nombre de Jesús, amén. Amén, amén. Amén. Bueno, le damos gracias a Dios. Hay una porción de la Biblia que queremos estudiar hoy. Amén. Está en Juan capítulo 3. Juan capítulo 3. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Juan capítulo 3, versos 16 y 17. Les invito a que cuando lo tengan, pues, se pongan de pie para entonces saber que lo tenemos todo ya. Amén. Juan 3, 16 al 17. Amén. Bendito el Señor. Dice así la santa palabra del Señor. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Vamos a orar. Padre Santo, Señor bueno, en esta hora está tu iglesia aquí reunida para, Padre Santo, darte la gloria en todo. Bendice ahora tu palabra, instruye a tu iglesia, danos la bendición de poderla entender y poderla aplicar en nuestra vida a través de tu Santo Espíritu. Te lo pedimos todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Nos podemos sentar, mis hermanos. Recuerde que estamos predicando a través del libro de Juan, a través del Evangelio de Juan. Y habiendo estado ya cubriendo la parte del capítulo 2 y parte del capítulo 3, arribamos entonces a la porción donde se contiene, ¿verdad?, el Evangelio en un versículo. Es el tema de hoy, el Evangelio en un versículo. Si usted pudiera resumir lo que es el Evangelio, está en Juan 3, 16. Porque explica un montón de cosas. Mire, si usted se fija bien, con calma, dice que Dios amó al mundo. Eso es lo primero. Fíjese que no empieza, el mundo estaba mal. Porque lo estaba, hermano. Lo está. Todavía no se ha arreglado. Pero dice que Él lo amó, ¿ok? Y después dio a su Hijo unigénito. Para que entonces el que crea no se pierda, sino tenga vida eterna, ¿vio? se puede dividir en pedazos, pero los primeros dos pedazos, los primeros dos componentes es que él amó y que dio. No que reclamó, eso va a venir eventualmente, pero de donde no hay amor ni nada nuevo que tú puedes reclamar, te va a seguir más de lo mismo. Por eso es que el Evangelio, que muy ciertamente está contenido en este versículo, tiene que empezar haciendo énfasis en que Dios ama a las personas. Muchas veces, ¿verdad?, nos ponemos tan y tan enfáticos en que las personas necesitan salvación, que a veces como que se nos olvida que el asunto del Evangelio es que Dios los amó a ellos y nos amó a nosotros, y por eso fue que dio a su Hijo para que pudiéramos tener salvación. Así que, muy propiamente, cuando el Señor Jesús estaba hablando con Nicodemo, estos versos son parte de la conversación con Nicodemo, cuando él estaba explicando a Nicodemo cómo uno podría ser salvo, era entrando en el vientre de su madre, ¿verdad? Pensaba Nicodemo y haciendo otra vez, y Jesús le dijo, no, hay que nacer de nuevo, de agua y del Espíritu, como estuvimos viendo la semana pasada. Pues continuando en esa conversación, él le dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo, a su único Hijo. ¿Para qué? Para que todo el que cree en Él no se pierda, tenga vida eterna. Y explica en el verso 17 que fue por eso Él vino a demostrar su amor al mundo, porque la intención de Él no es que viniera el Hijo a pasar juicio, a condenar al mundo, sino para salvar al mundo. Ese es el énfasis del Evangelio. Ahora, si vamos en parte, ¿verdad?, para poder entender todo lo que Dios nos ha dado en estos dos breves versos, podemos encontrar tres grandes verdades, tres grandes énfasis, como vimos ahorita al principio en la reseñita que hicimos, de este verso. Amén. El primero es que Dios amó. Y el amor de Dios se ve manifestado a través de toda la palabra de Dios. Y más interesante y enfáticamente en el Nuevo Testamento. Si usted va a 1 Juan 4, 7 al 10, nos habla, amén, de ese gran amor que Dios tuvo por el mundo. Bendito sea el Señor. 1 Juan 4, 7. Y la palabra del Señor dice así, 1 Juan 4, 7 al 10, dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Dios, similar. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. El énfasis que se hace en el amor, hermanos, es porque lo que falta en el mundo es que alguien amara o hubiera amado al mundo, porque si hubiera intentado primero arreglar cuentas con el mundo, ¿vio?, fácilmente pudiera y debiera, y muy justamente hubiera arreglado cuentas con el mundo. Cuidado que hubiera tenido que, ¿verdad? Hay cuentas que ajustar de Dios con el mundo, montones, ¿verdad? Pero Él no empezó por ahí, porque por ahí puede empezar cualquiera, hermano. Si nosotros nos dejan en nuestra manera natural, aún sin haber conocido a Cristo Jesús, y alguien te debiera algo a ti, ¿qué es lo primero que viene a tu mente? ¿Cobrarle? Cuando somos jovencitos, los muchachos jovencitos, cuando están corriendo por la calle por ahí, y viene un nene y le mete una pedrada, ¿qué es lo primero que piensa el muchachito? ¿Cómo meterle la pedrada de vuelta al muchacho? Cobrársela, y cobrársela con interés, ¿verdad? Me dio un puño, yo le doy dos. Eso es lo que piensan los muchachos. Por eso es que tiene que tener su padre y su madre. ¿Para qué? Para criarlo, ¿verdad? La primera reacción que viene de uno es ojo por ojo, diente por diente, ¿verdad? Como dice la ley universal del talión. Tú me la haces, tú me la pagas. Dios podría haber ido por esa línea y decir, ellos me lo hicieron por segunda o tercera vez, porque ya había habido, fíjate, había habido el diluvio. ¿Para qué? Para castigar a todos aquellos que estaban en desobediencia. Amén. La hermanita Noelia está ahí. Para castigar a todos ellos que estaban en desobediencia. Después de eso, castigó una porción, los que estaban en Sodoma y Gomorra. ¿Ok? Los destruyó con fuego. ¿Vio? Y a través de la historia ha habido un montón de situaciones, desastres y cosas que el hombre muchas veces ha ganado por ser desobediente a Dios. Pero el énfasis de Dios no es el cobrársela a las personas. Llegará el tiempo, pero el énfasis que nos ha mandado y que nos ha demostrado, empezando por nosotros, porque nosotros estamos aquí, no porque el ángel lo cuenta con nosotros primero, sino porque Él nos amó y nos ofreció que nosotros arregláramos cuentas con Él. ¿Vio? Muy diferente. El Evangelio es así. El Evangelio es que Dios nos ha dado, fíjense como dice aquí, amémonos unos a otros. Y más adelante argumenta que en esto es el amor. No que nosotros tuviéramos tanto amor que amamos primero a Dios, sino que nosotros, estando completamente desprevenidos de nuestra situación y nuestra suerte, Él nos amó primero. Bendito sea el Señor. Así que Dios está amando a todo el mundo. Por eso que nosotros estamos aquí. A usted nunca se le puede olvidar eso. Eso se olvida fácilmente. O sea, y no es que se olvida por grandes periodos. Se olvida como que de momento, muchas veces al día. ¿Verdad que sí? Usted está aquí porque usted es producto del amor de Dios. Y el amor, dice, de tal manera, o sea, el amor de Dios era tan grande que se atrevió a dar a su hijo, a su único hijo, por cuenta suya. Y ahí es que se muestra el amor, como dice el verso 9, aquí en Primera de Juan 4. Dice, así es que se demuestra el amor. En que Dios envió a su hijo unigénito a este mundo para que usted viva por él. Lo mismo que dice Juan 3:16. Fíjese algo bien importante aquí también. El amor se demuestra. Dios, porque si Dios hubiera dicho, yo amo tanto al mundo, eso no hubiera dictado de ser verdad. Es cierto que amo al mundo. Pero si no hubiera habido acción, entonces, ¿qué hubiera pasado con el mundo? Se hubiera perdido el mundo. Si este muchacho, ¿verdad?, haciendo alusión al cuento que hicimos ahorita, ¿verdad?, el ejemplo de una persona que venga y diga y le mete una pedrada al muchacho, y el muchacho va a decir, no, ahora se la voy a cobrar, pero si él dice, no es natural, hasta se ve raro, ¿verdad? No, yo voy a ir allá y le voy a decir, yo te perdono, ¿sí? Yo te amo, yo te perdono. Eso es bien raro y bien difícil, ¿verdad? Lo primero que uno hace, y que a mí, dame una pedra a mí, que yo. Cuando yo me criaba en Santo Domingo, yo era el campeón olímpico tirando piedras. Y traje cabeza a Tutiplén y nunca me dejaron la cabeza mía. Yo me fui invicto, yo decía. En eso uno se entretenía. Había muchas montañas de piedra porque en la calle había muchas casas en construcción y en remodelación. Tenían muchas de esas piedras, esas redonditas azules. Con esa piedra nosotros hacíamos batallas de noche, jugábamos suicida, decía. De noche, sin luz, iba la luz y a suicida era tirando para allá, a donde cogieran a la persona. En eso nos entreteníamos. Y entonces todo el mundo estaba jugando lo más contento. Hasta el momento que se oía ¡pum! ¡Oh! Y ahí se formaba el revolú de la noche. Porque entonces el muchacho venía y se las quería cobrar a todo el mundo porque no sabía quién le había dado. Y así era. El juego duraba hasta que se oía ¡oh! Y a veces cuando el primer muchacho se quejaba y se quejaba muy temprano, la gente decía ¡ah! Ya se acabó el juego, como dice, porque ahí se iba a formar el revolú. Lo que estoy tratando de ilustrar es que la persona, en cuanto recibe el primer macetazo, lo que quiere es cobrársela, ponerse parejo con la persona, ¿verdad? Por eso es que hay muchos stickers por ahí en los carros que dicen que Dios te multiplique lo que tú me deseas, ¿verdad? El sticker no está aludiendo ni queriendo inferir que la persona le está deseando bien a ella. Está completamente basado en que la persona le está deseando mal, o que está envidiosa del carro, o de lo bello, bella que es, o algo de eso, no sé, algo pensará esa persona, y piensa, ok, que por si acaso están pensando mal de mí o me están criticando, te rebota a ti. ¿Sí? Lo que está natural en la persona es querer empatar la pelea, no quedarse dado, como dice un refrán de nuestro país. Dios no es así. Y ahora los hijos de Dios, habiendo gozado de su amor, Dios espera que no seamos así. Ahora eso requiere que el Espíritu Santo esté obrando en nosotros para que la primera reacción no sea, mira esto, mira lo otro, ¿vio? Eso es lo más natural, sino para que la reacción sea templanza, oración y amor expresado, como hizo Dios, hacia las personas. Dice ahí que el que no ama, no ha conocido a Dios. Cuando uno conoce al Señor, uno ama a las otras personas. Y uno se ocupa de ellas, ¿verdad que sí? Ahora bien, este amor para todo el mundo, Dios ha delegado en nosotros ahora para que ese amor sea expresado a todo el mundo. Entonces, al Señor. Y ese amor, amor perfecto de Dios que Dios ha puesto en nuestro corazón por el Espíritu Santo, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha dado, dice la palabra, nos capacita a nosotros para poder amar y poder hacer cosas que uno nunca pensaba que uno podría hacer. Para amar a los inamables que antes nosotros teníamos, ¿no? Personas que a uno dice, wow, la verdad que hay que quererlo. ¿Usted ha oído el refrán? Como dicen, ¿verdad? Por ahí dicen, ay, mi madre, solo el amor de una madre puede bregar con esa persona. ¿Ah? ¿Usted ha oído eso? Pues mire, dando a entender, ¿verdad?, de que hay situaciones y personas que son bien difíciles de demostrar el amor. Pero aún por ellos murió y amó Cristo. Y aún por ellos tiene que hacer lo mismo la iglesia. ¿Cómo? Como estuvimos viendo el jueves pasado. ¿Se acuerda 2 Timoteo 1:7, como decía? Los dos lo dijeron ahí en tiempo diferido. Eso mismo era. ¿No nos ha dado Dios espíritu de qué? De cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. ¿Vio? Las cosas que usted antes no podía hacer porque estaba en la carne completa antes de conocer a Cristo, ahora cuando está en el control del Espíritu, ahora usted puede amar. Ahora usted puede tener poder para vencer lo primero que tiene que vencer. ¿Sabe qué es lo primero? Usted mismo. El yo, la carne, el viejo hombre. Tiene que ser vencido con el poder de Dios. Amén. Para poder expresar el amor de Dios. Ahora bien, una cosita bien obvia es que en 1 Juan 4:18 dice que en el amor no hay temor. Dice, ¿por qué qué? Porque el perfecto amor echa fuera el temor. De donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. ¿Temor a qué, mi hermano? En este contexto, bueno, temor a que nos rechacen, temor a que perdamos el tiempo, temor a tantas cosas. Muchas personas dicen, yo no puedo tratar con nadie, con aquellas personas difíciles, porque tengo miedo. Miedo de que me vaya a hacer algo, miedo de que me vaya a ir mal, miedo de que me vaya a decir cosas, yo no sé tantas cosas. ¿Verdad? Dice que el perfecto amor echa fuera el temor. Dice, ¿de dónde, verdad? Dice, que es que el que teme, dice, al final del verso, no ha sido perfeccionado en el amor. Perfeccionado quiere decir que no ha completado la obra que el amor va a hacer en ti. El Espíritu de Dios tiene que hacer en ti. Lo que quiere decir es que, ¿qué hay que hacer? Hay que buscar más, llenarse del Espíritu, dejarse llevar por el control del Espíritu Santo de Dios, para uno ser perfeccionado en el amor, para echar fuera el temor. Cuando uno va a evangelizar, a repartir tratados por ahí, usted en algún momento siente temor, ¿verdad? Temor de que le vayan a decir algo. Y a veces, si usted conoce las personas que viven en su calle, usted más, ¿verdad? Con más razón humana, usted podría decir que podría sentir temor. Y va allí y dice, no, aquel le sale atrás para adelante todo el mundo. O aquel es uno que sí, la casa. cara bien seria, ¿vio? Hay personas que son así, pero usted no puede tener temor. Usted tiene que perfeccionar el amor para vencer el temor y poder expresar el amor que Dios le mandó a usted de expresar a través de la predicación del Evangelio. Por eso es que el fundamento de todo, todo empieza con que Dios amó. Y todo termina con que Dios te mandó a ti a amar a las demás personas. Fíjese, la primera demostración de amor es cuando tú le predicas la palabra del Señor. ¿Okay? Fíjese qué importante es. ¿Por qué? Porque cuando Dios te amó a ti, la expresión de amor es que Él envió a su Hijo a morir por ti para que por fe tú pudieras ser salvo. Ese es el mismo mensaje que tú le tienes que dar a las personas. Así es que Dios muestra su amor a través de que Cristo murió por ellos. Ese es el evangelio que tenemos que contarle a todas las personas. Es cierto que las personas tienen que arreglar su relación con Dios. Es cierto que la paga del pecado es muerte. Es cierto que hay un lago de fuego y azufre, lo dirán los que mueren en sus pecados. Es cierto que Cristo pasará revista y se sentará en el trono de juicio a pasar juicio. Es cierto todo eso. Pero ese es el desenlace de aquel que no acepte el amor de Dios. Por eso es que el mensaje de la iglesia debe ser el amor. Segundo punto, ese amor de Dios que debe ser mostrado a través de nosotros movió a nuestro Señor a dar lo mismo que tiene que hacer en nosotros. Por eso es que nosotros nunca podemos olvidar, como iglesia redimida, de que Dios pagó un precio por cada uno de nosotros. O sea, que usted está donde está, en los lugares con Cristo. ¿Por qué? Porque Él vino y compró el precio que eso requería con la sangre de su Hijo. Había un tratado que se llama gratis, pero no barato. ¿Vio? Usted no trabajó por esa salvación. Ni puede trabajar tampoco. Ese es el error de muchas personas que pretenden trabajar por la salvación. Y la salvación Dios la regaló, porque el hombre no podía hacer nada para salvarse. Ni sabía que tenía que salvarse. Y Dios amó al mundo y regaló a su Hijo. Lo mismo tenemos que hacer nosotros. Segundo punto, Dios dio, dice Juan 3:16, amó al mundo que dio a su Hijo unigénito. Unigénito quiere decir el único engendrado. No había más ninguno, ¿no? Y a través de ese Hijo fue que Él construyó el plan de salvación. El amor, hermano, se demuestra dando. Verso 14 de 1 Juan 4 dice, y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. ¿Por qué Juan decía eso? Porque él lo había visto, hermano. Podría decir Juan, yo lo vi. Ese amor que Dios demostró a través de su Hijo, que él dice que envió al mundo, yo lo vi. Seguro. Y él estaba hablando de algo, de algo que él había presentado y de alguien con quien él había caminado 3 años de su vida, ¿vio? Y a quien él directamente le había encomendado predicar el Evangelio a toda criatura. Así que, de que Dios amó, ¿cómo lo evidenciamos? De que Él envió a su Hijo al mundo, no para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo. Es lo mismo que nosotros, hermanos. O sea, hay muchos ejemplos en la palabra. Que, por ejemplo, si vemos que alguien está en cualquier situación, Dios te bendiga, expresa amor. Voy a orar por ti, envuelve amor. Que te vaya bien, envuelve amor, pero no necesariamente demuestra el amor de la forma que Dios quiere que lo demuestre. Era diferente. Dios podría haber dicho, yo amo al mundo. La Biblia dice, Dios no es mentiroso. Tiene que ser verdad que Dios ama al mundo. Pero él entendía que el amor tiene que tener un fruto. Y el fruto de ese amor de Dios es que él envió a Cristo a morir por nosotros. ¿Cuál es el fruto entonces de nuestro amor por el mundo que se pierde? qué predicar el Evangelio, hermano? Hay que vivir una vida llena del Espíritu, porque eso nos capacita para poder amar a las almas, a los que se pierden. ¿Ven? Es un trabajo fácil. Es un trabajo difícil. ¿Por qué? Muchas personas, pero una vez yo me acuerdo que había una persona que decía, es muy fácil ir a la iglesia y sentar. Yo estoy hablando de estar en la iglesia y sentar. Lo menos que hay que hacer es sentar. Ah, hay que doblar el lomo en la casa del Señor. Eso no es sentarse. Cuando usted viene aquí a sentarse, está esperando que le sirvan. No, usted no viene aquí a servir. Usted viene aquí a servir. Cristo le amó. Ahora usted tiene que amar a otra persona. ¿A qué venimos a la casa de Dios? Como estamos haciendo ahora y vamos a continuar haciendo hoy. A instruirnos, a prepararnos. ¿Para qué? Pues para estar afuera, mi hermano. A toda persona que tú le das palabra de Dios, a toda persona que tú le das testimonio y ejemplo de una nueva vida en Cristo, a todo aquel que puede escuchar tu palabra y ver tu testimonio, a ese te ha mandado Dios a demostrar tu amor. En muchas ocasiones aquí lo hemos hecho y seguiremos haciendo en todas las veces que Dios nos permita. Acompañar el amor con acción, con la ofrenda cuando mande, con la ayuda aquí, con el dedicar tiempo y con todas las cosas que haga falta. ¿Dará fruto siempre? ¿Será apreciado siempre? No, mi hermano, la mayoría del tiempo no será apreciado, la mayoría del tiempo. Pero, mira, como hacen los muchachos cuando dicen, ¿qué pasó? ¿Verdad? Como dicen. Usted, el asunto no es con usted, el amor tuyo que está en ti, ¿de dónde vino? Pues es con Dios el asunto. Usted viene a representar a Dios y usted, el amor que Dios tiene, Él le dio a usted para que usted dé a otras personas. Si la persona después decide no corresponder y no responder al llamado de Dios basado en el amor que ha demostrado a través de su Hijo y a través suyo, pues el asunto es con el Señor. Entonces sí, después vendrá otra pasión, porque el Señor tiene que arreglar cuentas con Él. Pero mire, no fijándonos en si nos aman de vuelta o no, es lo mejor que usted puede hacer para usted seguir adelante en el Evangelio. Porque créame que 99% no le van a corresponder, porque el mundo está en delitos y pecados. Pero la labor de la iglesia es mostrar el amor de Dios a través de la predicación del Evangelio y todas las cosas materiales y físicas que usted pueda ayudar, ¿verdad? Usando la sabiduría que Dios le dio, dejándose llevar por el Espíritu Santo que Dios le dio. Así que Dios amó, Dios dio, igual que nos está pidiendo a nosotros, que amamos, que amemos y que demos. Pero fíjese que el verdadero propósito para Dios enviar a su Hijo es para el tercer punto, que es para redimir, o sea, para comprar a los que estaban en delito y pecado. Si usted se fija, el verso 17, perdón, del capítulo 3 de Juan, dice que no envió su Hijo para condenar al mundo. Y al final del 16 dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Bendito sea el Señor. Fíjense, Él no dijo, Él envió a su Hijo al mundo para arreglar cuenta, por lo tanto, todos se van a perder a menos que yo desista y cambie de opinión. Si Dios hubiera hecho eso, ¿hubiera estado mal? ¿Quién le iba a decir, tú no tienes derecho? Nadie le puede decir nada. Si Él hubiera dicho eso, pues entonces ya estaba la suerte echada, ¿verdad? Como diría uno, como dice otro refrán. Entonces, ¿qué estaríamos haciendo aquí? Nada. Pues ya la suerte está echada, por más que tú hagas o digas o no digas, ya Dios va a arreglar cuenta contigo, tu bebé trono que la pagué, pues entonces comamos y durmamos que mañana moriremos, como dice la palabra, ¿verdad? Algunos pensaban que así era la cosa. Pero si Dios nos amó y mostró su amor, fíjese que Él dejó el juicio para un segundo plano, pero no lo despinta. El juicio, la condenación, vendría solamente para aquellos que no corresponden al amor de Dios y aceptan su salvación que preparó a través de su Hijo. Pero eso es en segundo plano. Hay mucho énfasis que se hace, ¿verdad? En muchas otras instancias, otros lugares, en el infierno y en todas estas cosas, y en la condenación. Arrepiéntete, es cierto que hay que arrepentirse, hermano. Hay que que hacemos mucho énfasis en arrepentir, arrepentidos y convertidos, como dice Hechos 3.17, ¿verdad? Pero arrepentido y convertido, ¿por qué? Porque Dios te amó. Como dice 2 Corintios 5, 18, 19 al 20, dice, ahora Dios manda, ¿ok?, a todo el mundo en todo lugar, ¿verdad?, que se arrepienta. ¿Por qué? Porque ahora Él está no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos dio a nosotros, la iglesia, el ministerio de reconciliar a todos con Dios. Para eso es que hace falta. Y este tercer punto, para ir resumiendo, Dios nos compró, como le digo. Amó, dio para redimir al mundo. Muchos versos, ¿verdad?, que todos los que estamos aquí podemos citar de memoria. Romanos 5:8. ¿Cómo dice Romanos 5:8? Pecadores, Cristo murió por nosotros, ¿vio? Y el argumento que está en los versos anteriores a Romanos 8 dice que puede ser que alguien, por más buena gente que fuera, pudiera morir por alguien que se lo mereciera y se lo ganara. Pero eso es completamente casi imposible, ¿verdad?, de tener en el mundo. Y de eso imposible, de que alguien pudiera poner su vida por otra persona buena, Dios dice, si las personas casi no lo quieren hacer por una persona buena, imagínate si lo van a hacer por una mala. Y ahí es que viene el argumento. Dice, aún nosotros siendo malos, ¿verdad?, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahí fue que Dios mostró su amor. Bendito sea el Señor. Así que, si usted ve el verso 15 de Primera de Juan 4, estuvimos ahorita refiriéndonos, ¿no? Primera de Juan 4. Dice, todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Eso es lo que busca el Señor. Dios busca que las personas se salven, mi hermanito. Él no quiere que nadie se pierda. La palabra del Señor dice, el Señor no retarda, ¿ok?, su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Quizá por muchos mensajes que uno escucha en otros lugares, parecería que Dios tiene un apuro en condenar a la gente. Si tuviera un apuro, Él lo podría haber hecho desde el principio, hermano. No estuviera dando 6.000 años de historia, dándole largas al asunto, con tal de que la gente se salve. Pero de que va a cerrar, con broche de oro va a cerrar, mi hermano. Pero todavía no ha cerrado, ¿verdad? Por lo tanto, todavía está la amnistía, que Él no quiere tomarte en cuenta tu pecado, que lo confieses al Señor y Él te va a perdonar. Ese es el mensaje de la iglesia. Por eso es que tienes que mencionar la amnistía, ¿verdad? ¿Qué es la amnistía? Pues que Dios está de buena, hermano, que Dios está amando a todo el mundo y que Él quiere darte perdón. ¿Yo? Entonces, un indulto, bendito sea el Señor. Ese es el mensaje primordial, ese es, como dicen por ahí en inglés, el opening statement, ¿verdad? La primera aseveración que tú vas a hacer cuando presentes el Evangelio del Señor. Bendito sea el Señor. Ahora bien, ¿a quién iremos a buscar? Dice ahí, Romanos 5:8, que aún siendo buena gente, Dios murió por nosotros, dice. Aún siendo salvos, Dios murió por nosotros, siendo pecadores, mi hermano. Así que, ¿cuántos pecadores conocemos? Empezando por nosotros. Montones, ¿verdad? Todos ellos hay que buscar, todos ellos hay que darle testimonio, todos ellos hay que darle palabra. Hay que invitarlos a escuchar el Evangelio. Si lo quieren escuchar, lo escuchan. Si no quieren, mi hermano, siempre, ¿verdad?, buscando la forma. Pero recuerda el punto que le estaba haciendo hace poco. Tenemos que cubrir a toda persona, ¿oyó? Porque puede estar uno mucho tiempo en una persona. No se ofusque. Dedíquele tiempo a otras personas también. ¿Por qué? Porque todos nosotros estamos llamados a llegar a la mayor parte de personas. Recuerdo una vez que había una persona que decía, pues los de Aguadilla trabajan con los de Aguadilla nada más. ¿Por qué? ¿Usted conoce personas fuera de Aguadilla? ¿Y por qué no les va a presentar el Evangelio? ¿Por qué las personas que vienen a la página de internet no se le va a contestar su email y se le va a presentar el Evangelio? allá de Jurutungo, Suramérica, bien lejos. No, mi hermano, vamos a hacerlo también en nombre de Jesús, pero asegurando de que le presentamos el Evangelio a toda persona, bendito sea Él, que lo hacemos equitativamente, para que todos puedan tener la oportunidad, porque Dios está declarando amnistía para todo aquel que quiere corresponder al amor de Dios, bendito sea el Señor. Ahora bien, la decisión final de responder al amor que Dios dio para redimir al mundo que hemos visto recae en aquellos que Dios le ha demostrado son. Y en eso siempre la palabra de Dios ha sido clara. Si usted busca en Juan 1, 11 y 12, dice que Él a lo suyo vino, dice, ¿verdad? Y los suyos no le recibieron. Ese fue a los judíos. Pero el segundo grupo dice, más a los que le recibieron, ahí estamos nosotros, a los que creen en su nombre, a esos les dio potestad, o sea, les dio el derecho, les dio el poder para que ellos se pudieran llamar hijos de Dios. Los cuales que no son engendrados por voluntad de qué, de carne, ni sangre, ni de varón, sino de Dios. ¿Se vio? Así que el mundo le toca corresponder al amor de Dios. ¿Cuál es nuestra encomienda? Demostrar el amor de Dios, presentando el Evangelio, amándolos, ayudándolos en todo lo que haya sido necesario ayudar, para que ellos conozcan el amor de Dios a través nuestro y vean que Dios está declarando un periodo de refrigerio donde ellos pueden hacer la paz con Dios para salvación. Pero esa decisión de hacer la paz con Dios es la decisión de cada persona, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, respondiendo al toque del poder de Dios, a esos les dio la oportunidad de ser llamados hijos de Dios. Y quiero terminar con este énfasis, hermano. El verso 17, de ese que acabamos de leer de Juan 3, leímos el 16 y el 17. El 17 está bien puesto para aclarar de que Dios no vino a enviar a Cristo al mundo para condenar. Los judíos estaban esperando al Mesías. Podemos argumentar que lo esperaban de carne y hueso, la persona, un hombre, no el Hijo de Dios, un hombre que viniera para darle su merecido, para arreglar cuentas con tantas personas que todos ellos tenían en común ser enemigos de los judíos. Esa era la visión que ellos tenían, una visión bien limitada. Ellos pensaban que todo daba vueltas alrededor de ellos y el plan de Dios iba mucho más allá. El plan de Dios iba alrededor de toda la humanidad, de la cual ellos eran una porción. Y su problema con los enemigos era un pequeño problema. Pero Dios estaba en el asunto de amar a todo el mundo y dar la oportunidad a que toda criatura que creyera se salvara, hermano. Así que, cuando ellos no reciben al Señor, la oportunidad les es dada a todo aquel que oye y a todo aquel que crea, será salvo. Si usted se fija, en Hechos, estuvimos viendo la reseña el jueves pasado, Pedro y Cornelio. Pedro, que pensaba que solamente los judíos se salvaban, que para ellos solamente era la salvación que Cristo preparó. Pero Dios le demostró a través de esta experiencia con Cornelio, mandándolo a buscar directamente para que le predicara a estos gentiles y los gentiles se salvaran en presencia de él, para que él viera, dice, wow, ahora entendemos, cuando él fue y le hizo el cuento a la iglesia de Jerusalén, dice, ahora entendemos que Dios no hace acepción de personas, sino que a todo aquel que le busca, Él le da y le bendice. ¿Vio? Se dijeron a todos, a los gentiles también les he dado el don del Espíritu Santo. Todo ser humano está puesto para salvación, no para condenación. Cuando Dios creó al hombre, Él no dijo, que te dure lo que te dure la vida, al final te voy a condenar. Eso no era el propósito del Señor. Él los puso para que vivieran eternamente en comunión con Él sin problema, ¿verdad? Después que el hombre se mete en problemas desobedeciendo a Dios, todavía el propósito de Dios no es condenarlo. Y cuidado que lo puede hacer y tiene el derecho a condenarlo. Pero por eso en el verso 17 aclara, dice, porque es que Dios no mandó a su Hijo a condenar al mundo. Él mandó a su Hijo a salvar al mundo. Pero lo que pasa es que el que no cree, ya ha sido condenado, ¿ves? Y ese es el asunto. El que no cree, ya ha sido condenado. No hay salvación para él, a menos que crea en el Señor. No es que dice que el que no creyó la primera vez, ya no hay segundo chance. No hay eso. Hay personas que, bueno, una vez había una persona que dice, no, chacho, yo le predico a la gente una vez. Pues eso, yo decía, ¿una vez? Decía, pero como una vez, un muchacho allá en nuestra congregación, decía así, dice, porque mira el 18, dice, el que no cree ya ha sido condenado, pues yo no pierdo tiempo. Yo se le presento el Evangelio y si él no cree, pues ya se condenó. Y suena así como si fuera un, ¿ah? Como si fuera un fósforo que se quemó y ya no hay más chance, ya no prende más nada. Y yo le dije, ¿y qué sabes tú si cuando tú le estás predicando tú eres el cuarto o quinto que le predica? ¿O es que acaso tú le preguntas a la persona, ¿te presentaron a Cristo y tú dijiste que no? Y te dice, sí, ah, pues no te predico a ti, que tú te quemaste como un fósforo. Eso era en unos campamentos de jóvenes hace muchos años. Y él decía, no, papá. Yo, tú, saca cuenta a ti. ¿Cuántas veces tú oíste del Evangelio? No me digas que una. Y sacaba cuenta, y no era una. No, porque cuando a mí me lo presenté, me vino y me presentaron el plan, yo lo acepté. Pero ¿y antes? ¿Cuántos testimonios tuviste? ¿Antes? ¿Cuántos sermones te escuchaste? ¿Antes? ¿Cuántos estudios bíblicos no estuviste? ¿En cuántos campamentos no estuviste tú? Montones. Cuando sacas cuenta, tú dices 30, 40, 50 veces. En la 51, a lo mejor fue la vencida, como dicen. Si se hubieran rajado en el primero, dice, este no viene más ningún campamento, no se convirtió. No venga a mandar a la iglesia, no te convertiste, ya te fuera, ya gastaste tu oportunidad. No, mi hermano, porque Dios está en el asunto de darle oportunidad a la gente que se salve. Todavía hay chance, todavía hoy hay chance. La iglesia tendrá que darle el chance, pues seguro, los primeros que son comprados por el amor de Dios de la iglesia, darle el chance, bendito sea el Señor. El 17, para terminar, es la postdata del Evangelio, un versículo. Juan 3:16 es el Evangelio en un versículo. Dios amó de tal manera al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Y el 17 dice que él no vino a condenar, sino a salvar. Bendito sea el Señor. Fíjese que en Deuteronomio, si usted busca Deuteronomio 30, siempre ha habido dos rutas para que el hombre tome. Vamos a leer Deuteronomio 30, 17 al 20, para que usted vea. Mire cómo dice, lo tiene. Amén, dice, mas si tu corazón se apartare y no oyeres, esas son exhortaciones de Moisés al pueblo, si no oyeres y te dejares extraviar y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán, para entrar en posesión de ella. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz, siguiéndole a él, porque él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. ¿Qué le dice Moisés? Aquí está la vida y la muerte, la bendición y la maldición. La vida con la maldición, la muerte con la maldición. Vida y bendición, muerte y maldición. Están puestos delante de ti, le dijo al pueblo. Escoge el que tú quieras, pero yo te recomiendo que escojas ¿qué? La vida, le dijo. El hombre siempre ha tenido que escoger, hermano. Usted puede escoger servir a Satanás. Ese es su derecho como ser humano. Pero yo no le recomiendo ese. La iglesia le recomienda que usted haga lo que hizo la iglesia, que usted salve su vida por la fe en Cristo Jesús y le sirva completamente. Métase con el Señor a trabajar en la casa de Dios. ¿Ok? No se quede al margen. Trabaje con el Señor. Escoja la vida y la bendición. Porque fíjese que Dios no vino al mundo para que usted oyera de su plan de salvación y se quedara al margen y no acabara de salvar su alma viniendo a Cristo Jesús. Importante, porque Él no vino a que te quedaras al margen. Él vino para que tú fueras salvo, que tuvieras vida en abundancia. Bendito sea el Señor. Así que el Evangelio es para salvación y no condenación, como dice la santa palabra del Señor. ¿Cómo tú vas a compartirle este Evangelio a los demás? Pues primero pensando que tú no estás para ser juez. Por eso la Biblia dice, no podemos juzgar a los demás. Eso no quiere decir que usted no va a ver y evaluar lo que hacen los demás. Pero usted no puede decir, ese se condenó. Eso es lo que quiere decir juzgar. Porque para que usted juez juzga, va a dar una sentencia, ¿verdad? El que juzga es el juez. Después del juicio, ¿qué viene? Sentencia. Pero cuando usted juzga, es para sentenciar. Está perdido. ¿Quién es el juez? Pues Dios va a juzgar y Dios va a decidir quién es quién. Fíjense que van a haber muchos, la palabra es clara, dice, van a haber muchos que me dirán en aquel día que en tu nombre no echamos fuera demonios, ¿ah? No predicamos en tu nombre, ¿ah? No hicimos tantas cosas y sanidades. Y él le va a decir, apartados de mí, hacedores de maldad. Nunca os conocí. De la misma forma que van a haber personas que usted va a ver allá, y no es que hayan sido personas pecadoras aquí o yo, pero son personas que a lo mejor usted nunca conoció, y quizá por no haber intimado con la persona, usted no sabía que era creyente y lo va a ver allá. Tampoco es al revés, ¿no? Porque yo he oído esta ilustración. Hay personas que dicen, y usted va a ver al bandido más grande, ¿verdad? Y al que menos usted se espera lo va a ver allá. Yo, ni tanto ni tampoco yo, porque la palabra de Dios dice que cuando el amor de Dios se derrama en nuestro corazón y nos llena de su espíritu, usted puede pecar, pero no quiere pecar. ¿Qué es la diferencia? Usted puede hacer lo que usted quiera. Pablo dice, todas las cosas me son permitidas, pero no todas me convienen. Todas me son, ¿verdad? Lícitas, son legales, pero yo no me dejaré dominar de ninguna, porque el amor de Dios estaba en él, el Espíritu Santo de Dios estaba en él. Así que la persona que es salva, que ha aceptado este amor, este plan que Dios expresa, que hemos estado viendo hoy, no va a caminar en pecado, hermano. Por lo tanto, la ilustración de que no son todos los que están ni están todos los que son, que la acabo yo de ilustrar a través de esta porción bíblica de muchos llamados pocos escogidos, hay que tener cuidado porque no van a haber esos extremos, hermano. Ahora sí vamos a poder ver, como lo ilustra el Señor, de que no todo el que le dice Señor, Señor, esto y lo otro, ¿verdad? Y todos los que expresan, ¿verdad? Lo que normalmente las personas que asisten a una iglesia expresan en la manera física, externa, estarán allá y serán aceptados. ¿Por qué? Porque no han creído en Cristo para salvación. ¿Por qué? Porque muchas veces basan su salvación en las obras, mi hermano. Esos que van a llegar allá arriba van a decir, Señor, no sanamos. ¿Acaso dice todo aquel que sane será salvo? Señor, echamos fuera demonios, dice. ¿Acaso los exorcistas tienen el cielo ya directo? Claro. Señor, que nosotros dimos comida, repartimos cuántos bacalitos, repartimos tantas cosas por todos lados, Señor. ¿Acaso dice el que reparte comida será salvo? ¿No, mi hermano? ¿Acaso dice, no, el que se espalde está 40 años en la jungla allá en el Amazonas comiendo raíces y ayudándolos a ellos a saber cómo preparar una comunidad? ¿Acaso ese será salvo? No, mi hermano, porque dice que hay que creer en Cristo para salvación, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Ahora, si después que usted cree y usted es nueva criatura por la fe en Cristo, usted quiere ir a estar en el Amazonas 40 años, Dios le bendiga, que vaya para allá y vuelva también, y vaya donde usted quiera. Pero usted tiene que ser salvo primero por la fe en Cristo. Reconocer que usted no se puede ganar la salvación haciendo cosas buenas, ni portándose bien menos, porque en eso ha estado la gente toda la vida y con eso nos ha ganado la salvación. Solamente porque Dios le amó y envió a su Hijo al mundo. Bendito sea el Señor. Así que quiero resumir, mi hermanito, con esto. Qué bueno es el Señor. En Juan 3, 16 al 17, resumimos que Dios ama y que lo sabemos por qué. Porque envió a su Hijo. Ahora nosotros tenemos que amar al mundo. ¿Y el mundo lo va a saber por qué? Porque nosotros vamos a predicarle el Evangelio de Cristo y a explicarle de que ese mismo Cristo que murió por nosotros, que nos mostró su amor, nos va a permitir mostrárselo a ellos a través del Evangelio que les vamos a presentar. Y que el mismo amor que Dios nos dio a nosotros se lo está ofreciendo a ellos. Después de eso vienen las condiciones, ¿no? Dice, porque mire, no solamente es encontrar que Dios es tan bueno que lo amó. Ahora Dios ha hecho su parte y Dios ha puesto a su Hijo para que tú puedas ser salvo. Ahora la parte te toca a ti. Y esa es la parte que le toca a cada persona, a cada niño, niña, viejito, viejita, que usted le presente el Evangelio del Señor. Amén. Pero ¿dónde empezamos? ¿Con qué? Con el amor de Dios. El amor de Dios es el que le va a mover a usted dedicar largas horas a que la persona se salve. A usted esmerarse en preparar todo aquello que usted le dio. Usted prepara estudios bíblicos. Dios le ha dado esa encomienda. Usted, el amor a los hermanos y el amor a las personas que se pierden le va a usted incitar a dedicar el tiempo que sea necesario para eso. Usted predica. Usted testifica en la calle. Usted hace todo lo que tenga que hacer para el Señor. Usted prepara escuela bíblica de vacaciones. Usted trabaja arreglando cosas aquí y allá, preparando la casa del Señor. Todo eso hágalo por fruto de amor que Dios puso en usted. Porque todo eso va encaminado a que el Evangelio sea predicado. Dice la Biblia, y será predicado este Evangelio del Reino a toda criatura, y entonces vendrá el fin. Muchas personas argumentan que el fin solamente Dios lo sabe, porque solamente Dios sabe cuándo le será predicado este Evangelio a todo el mundo. Y hay personas que dicen, pero eso no puede ser así, exacto. Y ¿por qué no? Yo creo que cuando el Evangelio, todo el mundo conozca el Evangelio, hermano, y yo estoy seguro que más de una ocasión se le va a presentar y Dios le va a dar más de una oportunidad a cada uno. Cuando ya el Evangelio ha sido predicado en todos lados, que todo el mundo sepa, nadie tenga excusa para decir nada, Dios dice, pues, mándelo a ti. Es buen tiempo para apagar el reloj. ¡Cac! Y ahí entonces empieza la otra parte, donde Dios va a ver quién le amó y aceptó su plan, y aquel que no le hizo caso al plan de Dios. Por eso es que, ¿cuándo va a suceder eso? Y por eso es que hay que apurarse. Porque uno nunca sabe. Como ladrón en la noche viene el Señor. Bendito sea el Señor. Así que les invito, mi hermanito, a meditar en esto. La iglesia está puesta para predicar el Evangelio, primeramente basado en el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones. Bendito sea el Señor. Les invito a que estemos de pie. Vamos a orar para darle gracias al Señor por esta palabra. ¿Qué nos reta la palabra del Señor en esta mañana? A que continúe, o rehabilite, o reanude, o reanime su caminar con Dios. Muévase en fe con el Señor. ¿Habrá algo más importante que predicar el Evangelio? ¿Saque cuenta? ¿Habrá familia? ¿Habrá trabajo? ¿Habrá escuela? ¿Habrán animales? ¿Habrán carros? ¿Habrán hobbies más importantes que predicar el Evangelio? Pues yo estoy seguro que no. Porque si hubiera habido algo más importante para Dios, Él no hubiera enviado a su Hijo, lo hubiera dejado para después. Pero Él dice que Él lo puso por prioridad. Amó a aquel que no se merecía que Él amara. Pues le puso la prioridad de la iglesia. Es eso mismo, porque usted va a hacer menos que lo que Dios quiso que usted hiciera siempre. Es de tal palo, tal astilla. Por eso es que el énfasis de la iglesia es predicar, 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 predicar. Y por predicar quiero yo decir, hablar, testificar. conectar, hacer las cosas movidos en el Espíritu. En donde quiera, hermano, usted testifica de muchas formas, usted predica de muchas formas, con palabras, sin palabras, donde quiera. Y con su vida usted diga, este es de Dios. Donde quiera meto la cara en la vida de esta persona está caminando con Dios todo el tiempo. Ahí está la bendición de Dios. ¿Por qué será? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo. No lo dio por él nada más, lo dio por mí. Eso es lo que todo el mundo tiene que entender a través de nuestra palabra. Por eso te invito a que medites en esta exhortación. Yo quiero hacer una oración esta mañana por todos nosotros. Vamos a orar. Padre Santo, Señor bueno, en esta hora, tu iglesia está aquí, reunida, temprano en la mañana, escuchando tu palabra, escuchando, Señor, lo que tú has puesto en nuestro corazón, lo que ahora esperas tú, que pongamos por obra, Señor, delante de todas las personas. El mundo se pierde y de la iglesia depende que el evangelio sea predicado. Y Señor, habilita, anima, restaura, Señor, el caminar de todos nosotros contigo. Quita lo que es malo, quita lo que es necedad, quita lo que sea vagancia, quita lo que sea, Señor, que empañe nuestra mirada hacia ti. Que nos enfoquemos en trabajar para tu obra. El tiempo es corto, no sabemos cuándo se acaba, por eso tenemos que esforzarnos más y más. En esta mañana, tu iglesia está aquí. Y yo quiero orar, Señor, por cada uno de todos los hermanos que están aquí, que necesite oración, que quiera hacer una decisión por Cristo. ¿Hay alguien aquí que quiera reanudar, reafirmar su camino con Cristo Jesús? ¿Alguien que quiera? No, yo quiero hacer, mire, retomar de nuevo la batuta y voy con Cristo Jesús para adelante. Bendito sea el Señor. ¿Alguien que quiera restaurar su vida? Que quiera reafirmar su vida. Mi hermanita Úrsula, quiere que oremos por eso. ¿Quién más? Usted se afirme en los caminos, mi hermano. No lo deje para después. No salga de aquí diciendo, todo eso es cierto, todo eso es verdad, y yo voy a meterle mano. Pero cuando va, pasa como dice la Biblia, como el hombre que ve en un espejo su rostro natural, que cuando deja de verse en el espejo se le olvida el rostro como era, se le olvida la palabra que usted escuchó. Usted aprovechese de que el Espíritu Santo le está tocando en esta mañana y haga lo que Él le está diciendo que usted tiene que hacer. ¿Habrá alguien que quiera oración, además de la hermana Úrsula, para incluirlo en esta oración? Se reanude su caminar con Cristo Jesús. Vamos a orar. Padre Santo, mira a nuestra hermana Úrsula. Mira a mis hermanos también. Padre Santo, que estamos todos aquí, reafirmándonos, Señor, en tus caminos, restaurando, Señor, aquellas cosas que tú has mandado a restaurar en nuestra vida a través de tu Espíritu, afirmándonos, Señor, y afincándonos en nuestra vida en Cristo que tú nos has regalado. ¿Para qué? Para que muchos puedan ser salvos, para que, como dice tu palabra, de todas formas salve, Señor, a algunos, Señor. Son pocos los que se salvan, pero tu iglesia está puesta para tratar con todo el mundo, porque tú amaste a todo el mundo y diste a tu Hijo para todo el mundo. Por eso, mi Señor, te pido, Padre Santo, que quite de nuestra mente, Señor, cualquier cosa que siempre se nos pega, que muchas veces pensamos que temporalmente es más importante que predicar tu palabra, que trabajar en tu casa. Oh Señor, tantas cosas que en este mundo, en esta carne, se nos meten en la mente, y temporalmente, Señor, nos hacen quitar la vista, nos empañan la vista, Señor, de la meta. Quita, Señor, esas cosas que empañan, Padre. Los afanes de la vida, el trabajo, los estudios, la familia, los entretenimientos, Señor. Tantas cosas. El cuido de muchas cosas, Señor. El bregar, Señor, con situaciones que son temporales, efímeras, Señor, que no tienen ninguna validez ni ninguna cosa, Señor. Ayúdanos a afincarnos y a dedicarnos a predicar tu palabra. No a decir, no encontramos tiempo porque hay muchas otras cosas. A poner tus cosas por prioridad en todo, Señor. Expresando el amor tuyo que tú nos derramaste a través de Cristo Jesús. Te pido ahora, Señor, tu bendición para tu iglesia, para mi hermana Úrsula, para los que estamos aquí, para los que no están aquí, que no han llegado aún, hermanito Luis, Sara, hermana Karen, hermana Nancy, Señor, hermana Mariela, Señor, que no está aquí también. todos ellos, Padre, te los presentamos en esta hora. Oh, Padre, reafirma, reafinca, Señor, los pasos de toda tu iglesia. Señor, encamínanos y saca de nosotros, Padre Santo, lo que nos empaña la mirada. Y ayúdanos, Señor, a fincarnos en tu camino. Te lo pedimos, man, Señor. Tú eres bueno y nos amas porque has dedicado a tu Hijo Cristo a salvarnos. Te lo pedimos en el nombre de ese mismo Jesús. Amén. Amén. Bendito sea el Señor. Que le haya sido de bendición a todos mis hermanos. Recuerde, predicando a Cristo Jesús.